Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it. At least I'm being honest.
Mira, hay despedidas que no solo afectan a una persona, sino a toda una comunidad. Este mes va a cerrar sus puertas una clínica que durante años ha sido un referente en Cantabria para miles de pacientes que acudían en busca de un diagnóstico preciso, una atención cercana y el respaldo de uno de los grandes profesionales de nuestra región, junto a su gran equipo. Hablamos de la clínica del doctor Pagola, especialista en radiología, ecografía, cuya jubilación va a marcar el fin de una etapa y va a dejar un vacío difícil de llenar, todo hay que decirlo. Hoy nos acompaña en el estudio para hablar de su trayectoria, de los avances que ha presenciado y entiendo que de una decisión que no ha sido nada fácil de tomar. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, Cristina.
Miguel Ángel Pagola, años dedicado a la radiología, ¿cómo ha sido tomar esta decisión?
Pues bueno, yo, para mí no es nada agradable, es triste, pero no queda más remedio. Las circunstancias mandan, la edad y pues la pérdida de fuerza ya de capacidad de trabajo porque, en fin, van pasando los tiempos. Y también problemas de salud. Eso es lo que me ha motivado a que yo tuviera que cerrar. Sí que es cierto que he estado intentando por todos los medios que alguna empresa o alguien siguiera, pero no ha habido forma, con lo cual no me queda más remedio que clausurarlo de ese modo.
Clínica que ha sido un referente, como decía, para muchísimas personas. Supongo que le dé muchísima pena también que esas instalaciones no tengan continuidad. ¿No hay relevo generacional suficiente para su especialidad?
Pues es cierto que ahora hay pocos radiólogos, hay una escasez de radiólogos. Pero bueno, también hay que ser valiente, o sea que no es fácil. Como yo cuando empecé, que tomé decisiones y me arriesgué y bueno, pues a base de mucho trabajo, pues he logrado. Yo entiendo que a lo mejor pues cuando uno se ve con ese volumen que hay ahí, pues se puede asustar un poco. Pero bueno, yo he insistido y la verdad es que desgraciadamente no he podido conseguir.
Pues una lástima, de verdad. Sí. ¿Qué le motivó, doctor, a especializarse en radiología y ecografía? ¿Siempre supo que quería dedicarse a este campo? ¿O ha habido algún momento clave que lo decidió todo?
Sí que es verdad. Pero bueno, sí que tengo que agradecer a un pariente mío que era médico y que le gustaba mucho el digestivo, bueno, era de digestivo, pero le gustaba muchísimo la radiología. Y yo cuando era estudiante de medicina, él me dijo, tú estudia la carrera, pero luego hazte radiólogo. Y la verdad es que, bueno, pues sí, hice la especialidad en Pamplona y tuve la suerte grande de tropezar con unos compañeros que me enseñaron mucho, tanto residentes como los jefes. Y cuando vine a Valdecilla, pues tuve mucha suerte, porque también tropecé con gente muy buena. Yo fui un poco pionero de algunas cosas, porque...
Claro. Porque es que me estoy imaginando, cuando usted empezó, ¿cómo era entonces la radiología y qué retos ha tenido que afrontar?
La radiología aquí en Valdecilla era muy buena, porque estaba el doctor González Tutor, que era el jefe, que se esforzó muchísimo, era una persona muy preparada y se buscó a colaboradores que ya tenían experiencia y buenos, que fueron compañeros míos. Pero bueno, también tengo que decir que antes de llegar a Valdecilla, pues hubo una revolución en el diagnóstico, una revolución que fundamentalmente fue debida a un señor, un médico, que se llama Benjamin Felson, de Illinois, o de Filadelfia. Pero este fue un innovador en la radiología, tanto que si anteriormente el radiólogo casi prácticamente no hacía radiología, más que hacía más de cosas de radioterapia, etcétera, con las enseñanzas que hizo este señor, los libros que publicó, pues bueno, pues empezó el diagnóstico como tal. Las placas de tórax eran supervaloradas por los radiólogos. Se sacaban detalles con signos, pero que bueno, que eso te motivaba mucho.
Claro.
Luego, ya digo, aquí en Valdecilla tuve la suerte de tropezar con el doctor González Tutor, que nos dejaba, y además él estaba muy preparado, y te metías en campos como, por ejemplo, radiología vascular y radiología intervencionista, que ya se empezaban a hacer, y bueno, pues eso te llegaba, te llenaba de orgullo, y te salías de allí con ganas de volver a trabajar otra vez.
Uh-huh. Es que has sido testigo de una tremenda evolución en este campo, ¿no? Me imagino que el mundo todavía no sabe a lo que va a llegar la radiología con la inteligencia artificial en este momento.
Por supuesto.
Se había puesto las pilas ya con la inteligencia artificial,
doctor.
Por
supuesto, sí. Es cierto que, bueno, pues que todas las demás especialidades han mejorado, porque no olvidemos, por ejemplo, pues en cirugía con los robots, también la inteligencia artificial, pero en radiología, sobre todo por esa posibilidad que se tiene de conocer la anatomía en vivo con las técnicas de la resonancia, del escáner, de las ecografías, pues es que, por ejemplo, una persona se sospechaba tener una apendicitis y había que hacerle una serie de tests, analíticas, tocarles, hacer pruebas. Hoy es que lo ves si tiene o no tiene apendicitis con estas técnicas que tenemos de diagnóstico. Sitios como, por ejemplo, el páncreas, que es un lugar escondido, lo tienes en la mano. En fin.
A lo largo de su carrera, doctor, habrá vivido casos que seguramente le han marcado para siempre, le habrán dejado huella. No sé si le viene a la cabeza alguno de ellos, algún paciente, alguna historia en particular.
Sí, muchos, y algunos agradables, algunos divertidos y algunos muy tristes, tristes. Pero sí que es verdad una cosa, que en general, no es que un caso solo, tienes mucha satisfacción cuando, por ejemplo, tú ves a una persona que tiene un tumor, que lo diagnosticas pronto y que lo ves después, al tiempo, y que dices que está fenomenal, que esto también es un poco gracias a que lo hemos visto.
Claro. Se siente, lógicamente, partícipe, ¿no?, de esa recuperación. ¿Y ahora qué planes tiene en esta nueva etapa?
Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho leer, y me gusta la historia, me gusta, pues, tengo muchos hobbies, o sea que, bueno, pienso seguir leyendo, vamos.
Bien, ¿y qué es lo que más va a extrañar de su trabajo diario? No sé si ese contacto con los pacientes o el reto de los diagnósticos.
Pues las dos cosas, porque, como decía un compañero mío que le pasó lo mismo que a mí, al que le tengo un cariño especial, que es Alfonso Calavia, que era radiólogo en Torrelavega, y que como yo tuvo que dejarlo de mala manera también la revista, pues él consideraba, lo decía cuando se despidió, a los pacientes como de familia. Y eso también me pasa a mí. Hombre, estoy seguro que alguno no me he portado bien. No ha sido con mala intención, ¿eh? Pero bueno, de todo nos toca.
Eso lo dudo. ¿Cuántos años llevaba?
No lo sé. Pues muchos.
No quiere echar cuentas,
sí,
bueno.
Muchos, sí.
Para tantos pacientes que han confiado en usted durante tantísimos años, ¿qué le gustaría decirles en un momento como este de despedida?
Que lo siento mucho. Aún tengo alguna esperanza de que alguna empresa pudiera quedarse las instalaciones que yo tengo, pero casi, vamos, lo dudo, y por eso el día 28 cierro. Tengo ahí un archivo histórico donde hay diagnósticos que incluso pues una persona que llegara profesional y viera a los que están, tendría que esforzarse poco, porque imagínense, mamas, por ejemplo. Tengo históricos de mamas de las personas que han venido, en mamografías, y se ve ahí, solamente con comparar un poquito ya está. En fin, me gustaría decirles a los pacientes que lo siento mucho, que yo hubiera seguido, pero no puedo seguir.
Gracias por compartir este momento tan emotivo con nosotros, con los compañeros de COPE Cantabria, que sabe que le admiramos y que le queremos y que le hemos seguido los pasos y que le vamos a acompañar también, ¿eh?
Muchas gracias.
Ratos de descanso que bien merecidos los tiene.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un profesional con una dilatadísima experiencia en radiología, ecografía, que este mes, bueno, pues a esa prestigiosa clínica tiene que echar el cierre por jubilación. Ojalá siguiera adelante, ¿no? Porque tiene unas instalaciones magníficas. Doctor Miguel Ángel Pagola, ha sido un placer compartir todo este tiempo con
usted. Muchas gracias.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en bacare.es.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En un Peugeot de Autopalas, ya sabes que es la concesión oficial Peugeot en Cantabria, que nos están ofreciendo 8 años de garantía en toda la gama. Fíjate los seguros que tienen que estar para ofrecernos tanto respaldo. 8 años de garantía, lo puedes comprobar en la zona de concesionarios, Avenida de Parayas, Santander, y en la Avenida de Bilbao 109 en Torre la Vega. Es que Peugeot es calidad, confianza y tranquilidad en cada kilómetro. Pues vamos a hablar precisamente de las carreteras, cómo se circula a esta hora, y para ello nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saludar a Alba Arid. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Momento tranquilo en la red de carreteras de Cantabria, pero aún así les vamos a recomendar que aumente la distancia de seguridad, porque las obras de mantenimiento de la A67 en Requejo podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, especialmente en el punto kilométrico 135, dirección Santiurde de Reynosa.
Muchas gracias, Alba, por la información. Comienza la tertulia del avispero, como cada martes.
En COPE Cantabria, el avispero.
Analizamos analizando la actualidad en el avispero con nuestros contertulios habituales. Nos acompañan hoy María Luisa Peón, directora del Centro de Acogida Princesa Leticia. ¿Cómo estás?
Hola, encantada de estar aquí una vez más.
Gracias.
Buenos días.
Y también está Juan Carlos Flores, periodista con una amplísima trayectoria, compañero del diario Montañés.
¿Qué tal? Buenos días. Qué
Muy
gusto volver
días.
A esos estudios donde estaba contando María Luisa. Empecé yo a trabajar hace tiempo.
Hace unos años. No habéis coincidido, además, ¿no? Que os he visto ahí.
No, en esta tertulia no habíamos coincidido nunca, ¿no?
Bueno, pues nada. Bonito encuentro.
Sí, porque además hacía unos meses que no nos veíamos.
Sí.
Bueno, tenemos que hablar de las primarias del PSOE en Cantabria y de Pedro Casares, que se ha impuesto con ese 52% de los votos. Pone fin a la etapa de Pablo Zuloaga. ¿Cómo valoráis el resultado? Juan Carlos, empiezo contigo. ¿Se confirma la división interna del partido?
Pues bien, ¿cómo lo vamos a valorar? Pues bien, le deseamos al PSOE larga vida, que sea una fiel oposición, que lo haga lo mejor que pueda y que colabore a la gobernación en el sitio donde es oposición y a donde gobierna. ¿Hay división en el PSOE? Bueno, sí, en el partido siempre hay división, siempre hay gente que no piensa como la mayoría, pero ya Casares ya ha dicho que su fin es la unión del partido. Bien, yo lo valoro bien. A Pedro le conozco como concejal de Santander desde hace muchos años, durante la etapa que yo realizaba información para el diario Montañés sobre información municipal. Le conozco de allí, es un orador brillante, un poco exagerado en sus gritos cuando se pone nervioso, pero bueno, es una persona dialogante, del trato que yo tengo con él.
Es un mensaje realista el que trasladan Casares e incluso Zuloaga, insistiendo en que el partido sale reforzado, o más bien una necesidad política.
Bueno, es obligatorio, ¿no? Seguramente. Obligatorio. Quiero decir que me pronuncio con el máximo respeto desde mi militancia en el Partido Popular a los procesos internos de otros partidos a la hora de elegir sus cuadros, sus dirigentes y sus estrategias, ¿no? Y lo hago además porque creo que es importantísimo contar en democracia con partidos políticos que sean fuertes. Por eso la división o la amenaza estas de desmoronamientos que a veces sufren los partidos cuando hay que elegir nuevos líderes, etcétera, es mala en general, y por eso, bueno, pues creo que entre los partidos democráticos y que confiamos en que los acuerdos entre partidos son los que hacen mejorar la sociedad, etcétera, pues debemos ser respetuosos con todos estos procesos, ¿no? Yo creo, visto desde fuera como testiga interesada en lo que sucede, ¿no?, en la política de Cantabria, bueno, pues por supuesto que hay que felicitar a quien ha ganado, hay que desear que puedan reconstruir, ¿no?, coser esas, bueno, aberturas que se producen en estos procesos. Además, vengo de un partido también que ha sufrido la erosión de una de un proceso interno, ¿no?, que fue también duro, y bueno, pues sé que se pasa mal. Además, al final siempre prescindes de algo de talento, ¿no?, que se queda por el camino. Cuando la gente tiene la impresión de que los partidos políticos son vamos a decir, mejorables, ¿no?, le cuesta acercarse a ellos, y hay personas con talento que estaría muy bien trabajando para los partidos políticos para hacer propuestas para que la sociedad mejore, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues yo creo que hay que tener respeto por estos procesos, también por el que vendrá en el Partido Regionalista dentro de unos meses. Y desear, pues, que acierten. A mí nada me gusta más que los acuerdos entre distintos. De hecho, bueno, pues yo tengo, perdón por la autocita, ¿no?, tengo con Rosa Inés García y con María Luisa San Juan un foro en el que precisamente lo que tratamos es de difundir que las diferencias entre distintas ideologías o entre distintos partidos pueden aparcarse de vez en cuando, ¿no?, para construir cosas buenas. Y pues eso es lo que me gusta de la política, esa posibilidad de llegar a acuerdos con distintos de uno y otro lado. Y bueno, y
eso es lo que nos gustaría a todos los ciudadanos, ¿verdad?
Sí, lo que a todos nos gusta, pero luego al final no sé por qué
no se ponen de acuerdo.
Y luego la división interna en partidos es malísima, porque sale a reducir lo peor. Se pelean los militantes entre ellos, muchas de esas divisiones luego no se pueden reconstruir, y es terrible.
Además, fíjate, entre los líderes es fácil que luego se pueda recomponer la relación, sí. ¿No? Pues porque ambos son muy conscientes de que las etapas de estas mini campañas electorales internas y tal, pues hay veces que la dureza te hace pues ser un poco demasiado agresivo o tal. Pero eres consciente que es por eso y a la larga, después de que pasan unas semanas y tal, se puede llegar a recomponer una relación que se ha erosionado algo. Pero entre las segundas y terceras filas es mucho más difícil porque despediste un comportamiento, ¿no?, muy intenso y luego pues es muy difícil poder reseñar con los adversarios estas cositas, ¿no? Que,
muchos retos tiene por delante Casares para consolidarse como líder del partido en Cantabria. En apenas un mes llegará el Congreso Regional del Partido Socialista. Nombrabas al PRC, mira, y precisamente el Partido Regionalista y el Partido Socialista van a sacar adelante la moción de censura que devolverá la alcaldía a Víctor Reynoso. Hay un cambio de alcalde en Cabezón de la Sal. No sé qué os ha parecido este movimiento, Juan Carlos.
Bueno, a mí, como sabéis, la política me aburre tantísimo que no la sigo mucho. Pero bueno, son movimientos democráticos que si esos concejales tienen mayoría y, por tanto, representan a la mayoría de los vecinos, pues adelante. Pero, ¿qué pasa? Que es lo que enlazamos con lo que acabamos de hablar. Se erosionan las relaciones, no solo entre políticos y entre concejales, sino entre vecinos. Y eso es gordísimo. Eso es gordísimo.
Yo además hago una lectura un poco más profunda del asunto. Yo creo que tiene que ver con los procesos de renovación interna que están, el que acaba de producirse en el PSOE y el que está gestándose en el Partido Regionalista, y una especie de necesidad de sectores de uno y otro, no digo entre PRC y PSOE, entre los dos del PSOE y entre los dos del PRC, tienen esas pugnas por asomar la cabeza, ¿no?, y poder vender a la militancia algunos éxitos o algunas gestiones o algunas cosas. Yo creo que la moción de censura de Cabezón de la Sal tiene mucho que ver con eso y no con una necesidad que los vecinos pidieran de un relevo en la alcaldía. Yo creo que en este sentido el alcalde Óscar, el alcalde del Partido Popular, tiene que estar satisfecho, ¿no?, de lo que haya podido hacer hasta ahora. Me consta que ha hecho en materia de cultura, etcétera, cositas que igual desde la capitalidad de Juan Carlos, ¿no?, le pueda parecer pequeño, ¿no? Pero que para el entorno de Cabezón, ha sido muy importante. Creo que tendrá el reconocimiento de los vecinos de lo que ha hecho y vuelve a haber elecciones dentro de dos
de
años
nada,
y poco. Entonces, bueno, pues ahí podremos ver si los vecinos de Cabezón aprueban o desaprueban este movimiento que ha arriesgado, ¿no?, que se ha hecho ahora.
Ha sido muy llamativo que Óscar López, en sus últimas horas como alcalde, haya presentado un proyecto de 3 millones de euros para reformar el ayuntamiento, ¿no? No sé cómo interpretáis este movimiento en plena transición.
Pues mira, lo he visto esta mañana y he pensado que es sorprendente esto. Lo que pasa es que luego no me ha dado tiempo a leer la letra pequeña, lo reconozco, ¿no? Porque debe ser una visita del consejero de Obras Públicas, puede ser, en ese contexto.
Roberto Media.
Y entonces me pareció
que ha sido muy crítico, por
muy
cierto,
elegante,
con esta moción.
O sea, en principio, la primera lectura que hice sin entrar en profundidades me pareció de mucha altura y muy elegante dejarle a los que van a ser tus sucesores un proyecto encauzado de reforma del ayuntamiento, que me imagino que sea algo que va en beneficio pues de quien esté gobernando y de los vecinos de Cabezón. No deja de ser una cosa, no creo que sea un caramelo envenenado, ¿no?, porque igual puede salir mañana el quien resulte nuevo alcalde y decirle al consejero de Obras Públicas que esa obra no la quiere, no lo sé.
Sí, no le gusta,
pero bueno, me parece que seguir trabajando hasta el final, que no se vea afectado cuál era tu calendario y cuáles eran tus ¿no?, tus propuestas para estas semanas, me parece que está bien, no sé.
El consejero de Fomento, Roberto Media, ha sido muy crítico con la moción de censura, diciendo que responde a intereses personales. ¿Hasta qué punto, según tu olfato, las cuestiones políticas y no tanto la gestión en estos cambios de poder?
Como había dicho María Luisa, puede resultar que se trata de un posicionamiento de cara a las próximas elecciones. Posiblemente sí. Hombre, el consejero Media ya sabemos que defiende. No nos llamamos a engaños.
Es compañero de partido del alcalde, lógicamente, y los dos tienen la misma visión, ¿no?, de lo que supone esta moción de censura. Pero me parece que hacer un análisis político de las razones que puedan llevar a eso, la obligación del consejero es hacer su trabajo, que es lo que ha ido a hacer a Cabezón, y luego además puede opinar como miembro del Partido Popular sobre la operación política. Y me parece que ha puesto el dedo en la llaga, ¿no?, de cuál es la razón política, y bueno, pues lo ha dicho abiertamente.
Pero una moción de censura siempre es una razón política.
Bueno, sí, ¿no? Pero en este caso política que interesa internamente a un partido político, no política en el sentido del beneficio de los ciudadanos. Pero bueno, que en cualquier caso será algo que se verá.
Si sí, al sí, final... quedan dos años, veremos cómo
estaremos cómo expectantes.
Igual también lo hace muy bien, como el anterior, quién sabe.
¿Quién sabe?
Sí, ya veremos. Juan Carlos. Ojalá sea en beneficio del pueblo.
¿Tú quieres hablar de los bares de Santander, del centro?
No, es que
lo
te
tengo muy claro.
No, es un poco
te voy a dejar.
Recortes de desastres que he visto en la barra. ¿No?
¿Qué te ha llamado la atención?
Bueno, el atasco para valorar la discapacidad afecta a 10.000 personas con esperas de año y medio. Esto es terrorífico.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo.
Otra cosa terrorífica. Cantabria necesita 56.000 viviendas y el año pasado se construyeron 1.100. O sea, las administraciones, pues es difícil administrar, pero voy a poner un caso concreto de un desastre. Una persona pide un informe al gobierno de Cantabria sobre un prado para poderle vender. Hace 4 meses. O sea, 4 meses. Eso es terrorífico, terrorífico. ¿Cómo se puede poner remedio a eso? Pues mejorando la administración, con más personal.
Haciéndola más eficiente. Fíjate, yo creo que con más personal y revisando los procesos, los procedimientos a la hora de gestionar un expediente.
Eso es.
A mí me gustó cuando en el nuevo gobierno de María José Saez de Buruaga, cuando anunció sus consejerías, que la consejería de presidencia llevara adosado a su terminología la de simplificación administrativa.
Eso es.
Porque creo que hay muchas veces muchos papeles que nos marea la administración pidiéndonos cosas que obra en su poder porque las hemos aportado ya o porque Hacienda lo tiene todo
sí,
o porque
sí, sí.
Tal. Sin embargo, eso, plazos largos que se nos obliga y tal. Lo ideal es conseguir un equilibrio entre las garantías que tenemos que tener los ciudadanos de que todo lo que vamos haciendo se va haciendo bien y para eso la administración necesita que le aportemos muchos documentos y la agilidad que necesitamos para que las cosas no... Cuando ves que alguien quiere poner un negocio, o sea, nos quejamos siempre de que hay muchos locales vacíos, de no sé qué, resulta que alguien que quiere poner un negocio, desde que tiene la idea hasta que puede abrir la puerta,
meses,
que pasan meses, que a veces hasta algún año. Y eso no puede ser. Yo creo que tenemos una tecnología que nos permite agilizar, adelgazar los procesos para que todas estas cosas puedan estar resueltas. Ahora no sé cómo estará, pero yo recuerdo cuando yo era concejala en el Ayuntamiento de Torrelavega, la Comisión Regional de Actividades Molestas, que no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente, pero esa comisión se reunía una vez al mes. Si tenías la mala suerte de que tú presentabas un papel al día siguiente de que esa comisión se hubiera reunido, tenías que esperar un mes más para tener una respuesta. Igual hay comisiones o estamentos del gobierno o de los ayuntamientos que se tienen que reunir más a menudo para dar agilidad. Me parece súper importante lo de la lista de espera para
el atasco en la valoración de la discapacidad.
Afortunadamente he oído ayer a la consejera decir que va a aumentar el número de personas que se dedican a eso y que va a poner más personal a trabajar en todo esto, porque detrás de esto está el sufrimiento de muchísimas familias.
Es tremendo.
Sí, porque es que de verdad el cuidado de los mayores
se necesita conocimiento oficial de la situación para poder acceder a ayudas, a recursos esenciales.
Es que el cuidado de los mayores está dependiendo en un porcentaje altísimo de las familias, o sea, del resto de los miembros de las familias. Y se necesita muchas veces ayuda porque es una cuestión desesperante, ¿no? Muchas veces. Y luego descansa mayoritariamente en las mujeres, ya que también no vamos a aprovechar también para lanzar ese mensaje. Entonces, bueno, me parece una buena noticia, ¿no? Para compensar todo esto, el hecho de, bueno, la reacción es que se va a poner más personal para desatascar un poco el embudo que hay con la tramitación de los
expedientes. Yo creo que en general las administraciones están atascadas, hay que hacer mucho papeleo para todo. Quizá hay pocos funcionarios en algunos departamentos y en otros sobran. Eso sería una cuestión de poderlos mover, pero eso no es tan fácil, ni se pueden hacer. Pero el caso que he citado, que es un caso real, cuatro meses esperando que me informen si puedo, si este prado se puede construir o no se puede construir. Cuatro meses.
Es eso, que, eso es y eso va muy enlazado con lo que leías también de la ¿no? del número de viviendas que se necesitan, la demanda de que influye directamente en el precio de los, en el precio de la vivienda, en el precio de los alquileres y en todo esta problemática que es el mayor problema que tiene la sociedad española a juicio de nosotros mismos, ¿no? De los españoles. Y que incide además en las bajas tasas de natalidad a la postre, porque cuando una los jóvenes que quieren construir familias nuevas necesitan previamente que les hayan construido una vivienda para irse ahí.
Una vivienda que puedan pagar, porque los precios de las viviendas siguen subiendo y sigue subiendo. Las inmobiliarias te cuentan que se vende casi todo. Es impresionante.
Porque hay muy poca oferta,
porque hay
Juan Carlos.
Poca oferta, muy poca oferta y mucha demanda.
Nueva, oferta nueva hay muy poca y oferta de segunda mano hay mucha, pero sale a la venta a unos precios desorbitados y con unas condiciones lamentables.
Bueno, y dicho esto, que también nos has enseñado que el número de bares crece...
Una cosa terrorífica.
¿Y de qué manera? Y sobre todo en el centro de Santander, ¿no?
Conocemos dos casos de bares, uno en el Paseo de Pereda y otro en el Bajo del Casino del Sardinero, que han estado meses la obra acabada sin licencia por el retraso administrativo. El papeleo es tremendo y habría que agilizarlo. Pero yo me quejaba de este titular, de esta noticia. Dice, el número de bares crece hasta los 1026 en Santander. La mayoría en Cataluña.
¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuántos? Porque es que dice, crece hasta, pero igual era desde 1024.
No, no quiere decir que haya crecido mucho en el último año, sino que hay muchos. O sea, mil bares en Santander es impresionante. Es impresionante. Siguen abriendo bares. O la hostelería da muchísimo dinero. Porque yo no veo que crezca el número de galerías de arte, ni de tiendas, ni de centros culturales, ni de cines. No, solo crece el número de bares. ¿Qué pasa? ¿Que si la gente solo está interesada en ir a beber?
Pues yo creo que si hay...
¿Nos gustan
nadie abre un negocio para que le vaya mal.
Claro, quiero decir que... Sí. A ver, ¿nos gustan los bares?
A mí sí.
A mí también. Sí. ¿Me gusta ir a comer? Me encanta. Sí. ¿Me gusta sentarme en la terraza a tomar el aperitivo? Muchísimo.
A ver, estamos acostumbrados que es el sitio en el que socializamos. Y yo no sé si... luego tenemos tendencia a justificar las cosas con el antes y después de la pandemia. Yo no sé si se ha habido un repunte, ¿no?, de las ganas de socializar que tenemos después de la pandemia, como nuestro sitio de socializar no son los museos, ¿no?
Algunos dicen que sí, pero pasa una cosa muy importante, y lo estamos viviendo estos días. ¿Cómo ha cambiado el clima?
También.
Eso influye mucho en que la gente salga.
Sí, fíjate, pero yo siempre cuento que yo recuerdo cuando era joven y salía en Nochevieja, ¿no? ¿Cuántas Nocheviejas hemos salido en tirantes? Porque eran esas épocas de viento sur, no era porque queríamos estrenar ni cosas de esas, Cristina. No.
Que también.
Siempre en invierno, vivimos en un
en
una región en la que en invierno hay días de viento sur en los que las terrazas son súper agradables, ¿no? Pero sí es verdad que la proliferación de las terrazas tiene que ver también con la pandemia, ¿eh? Porque para ayudar al sector se flexibilizaron los requisitos para instalar terrazas en muchos municipios y algunos de ellos siguen todavía manteniendo algunas condiciones muy flexibles. Lo que pasa es que yo no soy antiterraza, entonces no lo puedo criticar mucho. Porque
yo soy antiterrazas mal colocadas. En esas mal colocadas que impiden a la gente pasar.
Ya, bueno, bien, claro.
Que esas son, yo el resto no, me estoy encantado de que haya terraza, puedes sentarte. Uh-huh. Hay una cosa que el otro día he hablado con un amigo, la noche ha muerto.
Sí.
La noche ha muerto. ¿Pero por qué ha muerto? Porque hace frío, pero si es que cuando salíamos, daba igual que lloviese, que no lloviese. Si estábamos mojando y pasando un frío impresionante y salíamos. Yo creo que la noche ha muerto, claro, por el cambio de costumbres y por el dinerito. Porque salir de copas es muy caro. Y salir a cenar no es barato.
Se ha puesto de moda el tardeo.
Yo creo,
¿no?
Fíjate, pero yo creo que tiene que ver con que los que teníamos costumbre de salir por la noche ya somos mayores.
Ya
mayores,
no aguantamos, nos hemos hecho
nos
mayores.
Hemos hecho, tú mayores, no, ¿eh? Solo,
¿soportamos salir de discotecas? Sí. No. Mm. Ya no, salvo caso extremo, pero ya no, claro. Y luego tampoco hay aquellos grupos de chiquiteo de hombres mayoritariamente que salían por las tardes, eso ha muerto.
De eso no me doy tanta cuenta. No me
vas a llevar los vermús sí. largos, ¿no?
Bueno, el vermús es una cosa. Largos, tomar el aperitivo es
tomar el
estupendo.
Aperitivo, claro. Sí. Claro, hombre, es maravilloso.
Pues sí, la verdad es
pero
que...
Pero los médicos nos ponen de acuerdo. ¿Hay que tomar alcohol o no? Unos dicen que una copita de vino es muy bueno y otros dicen que cero alcohol. El alcohol es nefasto para
mira,
el cuerpo humano.
Cuando sí. yo era pequeña, era, el aceite de oliva estaba casi descartado, prohibido. Teníamos que comer sesos. O sea, había unos... indicaciones, ¿no?, de cómo era la sí, nutrición ideal sí. para los niños pequeños y tal, que luego cambiaron radicalmente. Entonces, muchos de las de los consejos, ¿no?, que nos dan los médicos, vienen condicionados por un marco, por un entorno, por un escenario X. No digo ni que estén acertados ni desacertados, pero es que hay veces que prima en la salud pública, ¿no? Hay veces que prima el control de la tensión, el colesterol o no sé qué. Y entonces, pues claro, todas las indicaciones que te dan se conducen a ese a combatir eso. Entonces, bueno, pues...
La sal es veneno, el azúcar es veneno. Uh-huh. Antes no.
A mí me extraña, por ejemplo, ahora, es veneno el pan. ¿No? Porque hay muchísima gente que es antipan. Digo, pero pues es que la humanidad lleva tomando pan desde...
¿Pan de molde? Yo no lo he entendido. Yo no, el pan de molde.
No, no, el pan en general.
El pan de toda la vida.
En general.
Sí.
O el azúcar. Bueno, me imagino que sea por la manera de procesar que claro. ¿No? De la actual industria de alimentaria. Pero que parece mentira que toda la vida tomando azúcar y ahora resulta que en el año 2024, sí. ¿No? Porque es del año pasado.
Es veneno.
El azúcar es malo.
Con unos amigos colombianos y los colombianos no toman pan. Claro, a los españoles les pareció rarísimo. ¿Y cómo mojáis? No mojamos. Sí. ¿Cómo es posible?
Como una cucharita la salsa, ¿no?
Sí. Bueno, pan. No, no, tomamos una cosa parecida, pero no se toma pan.
Una tertulia muy interesante con nuestros contertulios. Yo no sé si queréis hablar ya en los últimos minutos, por ejemplo, de la gestión en Alto Campo, que también es...
Bueno, eso es un absoluto desastre.
Se está hablando
eso
mucho de ello.
Es un absoluto desastre.
¿Consideráis que el gobierno regional ha actuado de forma adecuada al intervenir y cesar al director de la Corza Blanca?
Pues si es el culpable, sí, claro. Alguien tiene que responder de este asunto. Ha sido un absoluto desastre, lo han dicho los esquiadores, lo ha dicho la gente que ha ido, ha sido un absoluto desastre en todo, en los accesos y en la hostelería. Alguien tiene que pagar ese desastre. Y esperemos, como ha dicho el gobierno, que se solucione, porque es que es increíble.
Sí, da la impresión de que ha habido un problema de encaje, ¿no?, a la hora de hacer el traspase o de la gestión. Sí. Y bueno, doy por hecho que habrá razones para el cese, ¿no?, y que me imagino que estén tratando de que al frente de todo ello esté una persona que sepa gestionar adecuadamente. Claro, claro. Porque sí, es verdad que da mucha rabia dedicar un domingo entero, ¿no?, a, bueno, planificar un domingo para...
Y no poder llegar.
Sí.
Consejero de Turismo pedía ayer tiempo, ¿no?, para ver los frutos de la colaboración con esa empresa externa que ahora se encarga de la gestión.
La temporada de esquí se acaba.
¿No? Claro.
¿Tiempo que para el año que viene? Es que no se pueden hacer esas
¿cuánto
cosas
tiempo
mal?
Se considera razonable, María Luisa, para evaluar si el acuerdo va a ser realmente beneficioso para
ver,
Alto Campo?
Pues, yo creo que lo que efectivamente por el tiempo en el que estamos, ¿no?, mes de febrero, el tiempo que está haciendo, que no está haciendo frío, a ver, te puede venir en un abril horroroso,
sí,
¿no?,
sí.
Y poder volver a abrir la estación después, pero yo creo que habrá que hacer un análisis ya cuando de toda la temporada, ¿no?, cuando finalice la temporada. Y también podemos confiar en que a la vista de lo que ha sucedido se tomen medidas para que no vuelva a suceder ya en lo que queda de temporada del año 24-25, que es lo que...
El consejero se cura en salud en la típica frase, hay que dar tiempo. ¿Y los que lo han sufrido? En fin, ¿puedo acabar con una cosa?
Por supuesto.
Si hoy hace 20 grados, ayer 18, anteayer 16, estamos en pleno verano, ¿cómo va a ser junio? ¿Lloverá?
No, pero
¿cómo va a ser el verano? Puede ser terrorífico.
Pues igual hay que llamar a la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, es pronto para decirte cómo va a ser, pero...
A ver si ellos nos van a dar la cara.
No, pero al invierno no se le come el lobo, ¿no?
Nunca.
Dicen, por eso.
La gran nevada de Santander fue en febrero. Pero claro, no era como ahora.
Y yo recuerdo algún primero de mayo cayendo agua nieve también. O sea
sí.
que
eso es verdad.
Sí,
eso
sí.
Es verdad.
Yo tiemblo. Como el año pasado hizo en agosto 4 días enteros de pleno sol de mañana a tarde. 4. Uh-huh. Como este año sea igual.
Pero yo recuerdo cuando yo era pequeña, bueno, sí. Igual, también la memoria te juega malas pasadas. Los veranos duraban muy pocos días. Y en verano las catiuscas y el chubasquero
agosto,
no le teníamos
los
en el armario.
Meses de agosto, de no ver el sol en todo el mes de agosto. Sí, eso sí. Es verdad.
Os dais cuenta, ¿no?
Sí,
ha vuelto a caer en lo de la edad.
El edadismo.
María Luisa Peón, Juan Carlos Flores, ha sido un placer teneros aquí.
Un placer, me ha encantado veros de nuevo.
Gracias. Igualmente.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el si quiero en Palacio de Arce, un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Te recuerdo, estas inigualables sardinas, vuelve su a la parrilla de nuestros amigos del Asador El Tronqui de Pedreña y ese cocido montañés que cada fin de semana podemos saborear en el restaurante La Alberuca de Somo y las jornadas de los calzots que continúan en el restaurante Melli en Somo y en el restaurante El Cruce de Vega Paz, de Vega de Paz, las undécimas jornadas de La Matanza, todo un homenaje para disfrutar con un buen cocido montañés y continuar después con unos extraordinarios huevos con matanza por 18,50 euros. Casa Segis en Carrejo te espera, ese restaurante donde prima la calidad del producto. Y en Pechón, otra gran sugerencia para los fines de semana, ya sabes que la tienes en La Parrilla El Fogón, 942-71-74-75. En Los Corrales de Buelna te espera Casa Paulino y en Santander los restaurantes del grupo Casa José en el barrio Pesquero.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La música es memoria, raíces, pero también evolución y riesgo. Y si hay un artista que sabe conjugar tradición y vanguardia, ese es Juan Saiz. Tras una carrera en el jazz de vanguardia, con 6 discos a sus espaldas, regresa a los orígenes, con Tañedor, un proyecto que respira folclore cántabro, pero con una mirada muy actual. Escuchas en Mediodía, COPE en Cantabria, soy Cristina Jimeno. Ahora el momento del directo ha llegado, prueba de fuego para cualquier músico. Mañana miércoles, la Sala Pereda del Palacio de Festivales, el público podrá sumergirse en esta propuesta única que promete emoción, historia y mucha música. Nos acompaña Juan Saiz para contarnos cómo ha sido este viaje de estudio, adaptación y sobre todo de pasión por las raíces. Juan, ¿cómo estás? Hola.
Hola, Cristina, muy buenas.
Muy buenas, encantada de hablar de nuevo contigo. Hace unas semanas hablamos mucho de este proyecto, ahora llega el directo. Es un cambio total, ¿no? En la experiencia, cuando la música deja de ser solo un trabajo de estudio y pasa la emoción del escenario. Cuéntame un poco, ¿cómo habéis preparado el evento de mañana?
Pues con muchísimas ganas. Tenemos unas ganas tremendas de estar encima del escenario, de mostrar el trabajo que hemos hecho. Parte, como dices, hasta ahora ha sido un trabajo de producción discográfica, de grabación, y ahora lo vamos a llevar al directo. Hay cosas que evidentemente hay que adaptar, hay que ver cómo ponerlo encima de un escenario, pero como te digo, estamos todo el equipo con unas ganas tremendas, hemos hecho un trabajo muy intenso los últimos meses y eso, con ganas de llegar a ese momento.
Revisitando la música tradicional, pero no de una manera purista, ¿recuerda cómo ha sido ese proceso de transformar estos sonidos de siempre en algo tan especial, con esa visión tan contemporánea?
Pues sobre todo lo que quiero destacar aquí es que yo trato de respetar siempre la esencia de la música con la que trabajo, en este caso de la música tradicional. Para mí es muy importante que esa esencia esté ahí, y entonces todo lo demás se construye alrededor. Y hay que recordar en el tema este de la pureza, que la pureza de hoy es la mezcla del ayer, y que a veces tenemos que entender esto, ¿no? Todas las cosas evolucionan, los sonidos, las personas cambiamos, y hay que, bajo mi punto de vista, yo no es que crea demasiado en las evoluciones temporales, pero lo que sí hago es aportar mi propia visión. Es decir, quién soy yo, y hacerlo de una manera lo más honesta posible. Para mí no tendría ningún sentido tratar de tocar la tradición tal cual es, pulcra y como se toca en las escuelas, ¿no? Las escuelas de folclore, que al final son las que estandarizan las músicas, pero yo trato de hacer pues mi propia visión, mis propios arreglos, y con los mejores músicos posibles para ello.
De ellos iba a hablar ahora, porque el equipo espectacular de músicos que te acompañan en este viaje, voces como Cristina Ceballos, Solchu, estará también Esther Terán. Trabajar con ellos, ¿cómo ha sido? ¿Y qué han aportado, qué aportan en este viaje sonoro?
Pues maravilloso, mira, el trabajo ha sido maravilloso. Es la verdad que es un equipo musicalmente extraordinario y personalmente también, así que ha sido realmente fácil para todo el equipo que estamos moviendo, ¿no? Entonces, voces como la de Cristina Solchu, Vanessa Fernández o Esther Terán, son cuatro voces extraordinarias, maravillosas, cada una con sus detalles, y ya solamente por eso de verdad que merece la pena estar allí. Un grupo con estas cuatro cantantes es algo increíble. Esther estará colaborando, vendrá a colaborar en una canción, pero también va a ser un color muy importante en el concierto que tendremos mañana. Y el resto de músicos, pues tendremos a Jaime Velasco, que es un guitarrista extraordinario, una carrera personal extraordinaria. Tenemos a Nacho Miralles, un músico con una sensibilidad maravillosa. Tenemos a Sergio Di Finicio, que es un amigo que finalmente traigo para este concierto. Él es un bajista italiano residente en Barcelona, compañero de muchas batallas, y bueno, confío en él plenamente para este concierto, con una carrera extraordinaria también, sobre todo en el mundo del flamenco y en otras músicas también, pero es una persona muy reconocida en este ámbito. Así que, bueno, yo no puedo estar más feliz de todo este elenco, y además quiero destacar también a los danzantes que vienen del grupo de danzas Virgen de Palacios de la Junta de Ot, que también colaborarán con nosotros.
Casi nada. Tu trayectoria siempre ha estado ligada al jazz de vanguardia, a la experimentación. ¿Qué te hizo querer volver a tus raíces en este momento de tu carrera?
Para mí la música tradicional siempre ha estado ahí. Es lo que me empujó a ser músico. Es la música que llegó a mi corazón cuando yo era niño y es lo que me hizo coger una flauta en un primer momento en mis manos. Así que siempre ha sido algo muy emotivo para mí, muy emocional, está muy dentro de mí. Y luego, evidentemente, mi formación, mi trayectoria se ha movido en otros ámbitos, en otras músicas, he tocado con músicos de procedencias muy diversas y todo esto me ha enriquecido. Pero ahora creo que era un momento adecuado para mí revisitar estas raíces y hacerlo pues con todo este bagaje también que traigo y respetando, como digo, esa esencia que está en mi corazón, que está en mi infancia.
¿Qué te ha dicho la gente cuando ha recibido esas canciones de Tañedor? ¿Qué feedback recibes? ¿Qué te sorprende de la reacción de la gente?
Pues mira, para mí, en general, tengo que decir que lo reciben de una manera positiva. Ten en cuenta, yo vengo de un ámbito que la gente me conoce por como músico de jazz y están acostumbrados a música instrumental. En mi caso casi siempre he hecho música puramente instrumental, ¿no? Y esto es algo que a la gente pues le cuesta un poco más, siendo sinceros, el tema de la música instrumental, me refiero.
Yeah.
Entonces lo que sí he notado es que al trabajar con voces, con música tradicional y demás, de repente hay un bastante público al que yo no conseguía llegar, que lo está aceptando de una manera mucho más amable. Así que yo estoy encantado porque siempre mi pretensión es llegar al público y siempre mi pretensión es trabajo siempre para eso, aunque a veces no se entienda, no se consiga entender, pero siempre mi motivo final es el público, trabajo para ellos.
Después de este estreno en la Sala Pereda mañana a las 7:30 de la tarde, ¿cómo va a ser el viaje de Tañedor? ¿Tienes más fechas cerradas, fuera de Cantabria incluso?
Estamos negociando algunas cosas y sí habrá más fechas durante el verano. Así que bueno, estad atentos, por favor, porque estaremos ahí, tenemos unas ganas tremendas y también hago un llamamiento a los programadores, fijaos en este proyecto, creo que es algo muy bonito lo que vamos a hacer y que merece la pena, aunque solo sea conocerlo. Así que, pues nada, Cristina, muchísimas gracias por invitarme, por dedicarnos estos minutos.
Gracias a ti y vamos a seguir muy pendiente y aquí lo vamos a seguir contando. Un abrazo enorme, Juan.
Igualmente, un abrazo.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en jamones y paletas solo el viernes 21 y sábado 22 de febrero. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
21 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander, la máxima prevista hoy en la capital de Cantabria, también en Torrelavega, se esperan 20 en Casturdiales y en Potes, 19 de máxima en Cabezón de la Sal, 16 en San Vicente de la Barquera y 15 en Reynosa, con nubes medias y altas, viento de flojo a moderado de componente sur con intervalo fuertes en las cumbres, girará temporalmente a componente este en el litoral. Mañana, de nuevo, intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso desde el final de la tarde, con temperaturas con pocos cambios, las mínimas entre 3 y 11 grados, las máximas entre 15 y 20. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.